Este tema sirve de presentación para nuestra invitada de hoy, que es nada más y nada menos que Mavi Díaz. Yo voy a decir quién es Mavi Díaz, porque Mavi Díaz es una chica belga. Es una chica que nació en Bruselas, es una cantante, música, compositora. Ella pasa sin escalas del rock al folclore. Se hizo conocida por esa famosa agrupación que se llamó Viuda e Hijas de Rock and Roll, a comienzos de los 80. Luego armó ese proyecto de Mavi Díaz y las Folkis, donde se comprometen con el folclore, componen. Actualmente es directora de Radio Nacional Folclórica, o sea, que es nuestra jefa, con todo respeto dicho. Pero a mí me
bien, Ani, ¿eh? Portémonos bien porque
se pero libre. Mavi, a mí me gusta mucho que me expliques por qué elegimos Gaucha, por qué te gustó este tema, por qué estamos escuchando Gaucha.
Bueno, primero, antes que nada, buenas tardes, buenos mediodías, queridas compañeras.
Hola, Mavi.
Me gusta que me inviten a estos programas porque solo tengo que bajar un piso por la escalera, no tengo que viajar, no tengo que manejar.
A tu medida.
A mí, sí. Yo observo desde la ventanita que da este estudio maravilloso, todos los días las escucho. Bueno, ¿por qué Gaucha? Gaucha le da nombre a nuestro último disco de estudio y también a nuestro último disco en vivo. Y la palabra gaucha en sí misma ya es una reivindicación de género, porque vos fíjate que históricamente siempre que uno se refiere al gaucho, se refiere a esa persona íntegra, independiente en su pensamiento, que siempre está del lado de los vulnerables, que defiende la justicia. Y cuando se habla de las mujeres, y se refiere a las mujeres, siempre es gauchita. Como si se tratara de una especie de geisha criolla que solo tiene que hacer favores o quedarse en el molde y no joder, digamos, ¿no? Entonces quisimos ponerle este título al disco y también a esta canción que compuse con Silvana Albano. La música es de La Negra y la letra es mía. Inspirada en todas esas mujeres que somos heroínas cotidianas. Uh-huh. Mujeres y las diversidades y todas quienes nos cuesta más todo. Somos un poco heroínas cotidianas que tenemos que mantener 1000 naranjas en el aire sin cometer errores. Y ocuparnos de la vida, de la carrera, de los maridos, de los ex de maridos, de las ex maridas.
Siempre espléndidas, además, ¿no? Frente al sistema, estás además siempre espléndida, como
si nada
costara.
Y siempre espléndidas y nunca, y siempre cuidadoras, y siempre madres, enfermeras. Quiero decir, entonces, bueno, me pareció un lindo homenaje dedicarnos una canción.
Ahora, vos venís de un feminismo ya casi genético, porque Viuda e Hijas también es un gesto muy muy feminista, ¿no? Y yo me pregunto por qué de rock and roll, ¿por qué ese gag? Porque además siempre tenía algo humorístico.
Sí.
Ustedes tenían, a ver, lo interesante era que tenían la música en serio y la actitud humorística.
Total. Y bueno, lo de rock and roll viene porque nosotras veníamos de una generación, pensemos, post Malvinas. Para mí, todos los grupos que salimos en esa época, que vimos la luz en esa época, Los Twist, Virus, nosotras éramos como que habíamos pasado el blanco y negro al color, de alguna manera.
Es verdad.
¿No? La canción Protesta dejó de ser protesta, ¿no? Y como que hubo otra manera de hablar de lo que pasaba, pero incorporando el sarcasmo y la ironía. Como bien, bueno, Los Twist, para mí Pipo fue como el ideólogo de toda esta movida. Y nosotras usábamos ese lenguaje también, o sea, que las canciones tuvieran capas, que pudieras estar hablando de algo muy dramático, pero envuelto en un colorinche y en una manera de humor, digamos, que le quitara dramatismo a las cosas, ¿no? Y así eran las canciones de las viudas. Y un poco eso lo sigo, de alguna manera, es como parte de un estilo, ¿no?
Como sosteniendo parte, también.
Sí, y también yo pienso que cuando uno consigue reírse de algo que le pasa, esto no lo han hablado ustedes acá también, es cuando realmente le has dado la vuelta, ¿no? Algo triste, algo dramático, algo que en ese momento te querés morir, que te pasa. No hace falta que sean grandes dramas, sino de una tontería. A la larga, cuando te podés reír de ellos, cuando realmente ya le has dado la vuelta, ¿no?
Ahora es interesante porque Mavi Díaz habla mucho de trabajo, de todas las grabaciones, de todo lo que compuso, pero no sabemos de su corazón. No sé de tu vida, quiero saber un poco de tu vida, cómo es tu corazón, si está ocupado.
Tenía que caer la pregunta en algún momento, te iba a tocar.
Sabía que iba a caer.
Porque, digo, una persona es todo, no es que termina en el cuello.
No, es verdad.
O acá en la garganta cuando canta, no, es todo. Nadie termina en el cuello. Entonces somos un poquito de corazón, un poquito de cuerpo, un poquito de cabeza, mucha piel, qué sé yo. Entonces, de todo eso quiero saber de tu vida, porque no lo sé.
Yo tampoco te digo, porque yo, no, yo lo digo, soy una adicta al trabajo importante y no tengo mucha vida privada, digamos, fuera del trabajo. Que además cuando... mis trabajos, porque yo tengo varios trabajos, hago muchas cosas y todas me encantan. Entonces... soy de las que dice el ocio me aburre y todo eso, ¿no? O sea, soy bastante adicta al trabajo y no tengo mucha vida privada. Por ejemplo, sí, me gusta estar con gente que quiero, por supuesto con mi hijo, que es mi persona favorita, con amigues cuando puedo ir a comer y eso, pero no tengo así como... mucho para contar.
Perdón. Tenemos
es muy triste.
Para Mavi, porque la pregunta es inevitable.
A ver.
No importa si querés o no querés. El corazón. ¿Cómo se llama tu hijo?
Danilo.
¿Cuántos años tiene?
36.
Es un señor.
Es un señor, claro.
¿Vive con vos, no?
No.
Ya está. Tiene su vida hecha.
A los 20 años de casa.
Pero para, tiene España. Su vida hecho.
Sí, sí.
Hecha, ya está.
Sí.
Bien, ¿a qué se dedica?
Es productor de música, es rapero y además sí. Productor y compositor y músico y cineasta y diseñador gráfico.
Y cuando Danilo te llama, ¿no? Hacen, no sé, videollamada o te manda un WhatsApp y te pregunta, te dice, vieja, ¿cómo estás?
Sí, claro.
Vieja, ¿cómo estás? Y yo te pregunto, ¿cómo estás? ¿Tenés el corazón ocupado, Mavi?
Tengo el corazón ocupado, pero no tengo una relación romántica con una sola persona.
Uy, ¿qué acabo de decir?
Quiero bueno, hablar. Estás peor que Florencia Peña. ¿Cómo no, decir? Pará. ¿Estamos con poliamor?
No, pero, a ver.
No, pero no, se entendió. Pero
no,
bueno.
Quiero decir, no tengo una relación estable romántica. Hace mucho tiempo que no tengo una relación estable romántica por una elección personal.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No te gusta el romanticismo? ¿No te gusta? ¿Te parece que te convierte en dependiente una relación romántica unipersonal?
Sí, mal.
O sea que la
porque
pareja te complica.
Porque aparte en el fondo soy re romántica, esa es
claro.
La cuestión.
O sea que te complica una pareja.
Sí, me complica.
Te complica afectivamente, no es que no querés. Te parece que te hace sufrir.
Es que el dulce dura 2 o 3 días y después es todo explicaciones y cosas que... y dependencias.
Después de micrófono te voy a hacer un tutorial.
Dale. Igual, o sea, yo soy muy feliz conmigo misma. Me gusta estar conmigo misma, que también eso no es poco.
Está muy bien.
Y disfruto de la soledad, que para mí no es solitud, digamos, sino que es soledad. Disfruto de los momentos y disfruto de estar con alguien que quiera en el momento que quiero, pero digamos tengo así como una especie de lengua estable.
Es muy moderna para mi gusto.
Que me hace bien cuando lo necesito y ya está.
Vamos a poner un disco, vamos a poner una música para compensar.
Un manto.
Un manto de piedad a este momento.
Dormir. Tu boca me besó, mi boca.
Lo que escuchábamos se llama Si Pudiera, es de Mavi Díaz. Escuchábamos a Mavi Díaz y las Folkis. Formaba parte de Soncoy, estábamos hablando, ¿no?
De nuestro segundo disco de estudio.
Ahí va.
O primero, perdón, estoy diciendo cualquier cosa.
Me parece que
el primer disco
quiero
de estudio, no.
Corregir a la jefa.
Estoy diciendo mal. Soncoy es nuestro primer disco como Folkis. Me confundo muchas veces porque yo tengo un primer disco de folclore que es Baila en el Cielo.
Ah,
pero
sí,
no existían las Folkis todavía. El segundo es Soncoy, el tercero es Todo Sí y... Y el siguiente es Gaucha.
Es Gaucha, ahí va.
Ahora, hay alguna corriente que me contaron, yo no sabía hasta no trabajar en esta radio, de muchos jóvenes que empezaron con el rock y hay un momento de su vida que pasan al folclore. Este sería un poco tu caso. Hay un momento en que, te dedicaste completamente al folclore.
En mi caso no fue una elección personal para empezar, o sea, fue una circunstancia que me sucedió en la vida cuando en 2007 se hizo una película sobre la vida de mi papá y al director se le ocurrió que yo cantara un tema de mi papá en la peli. Para lo cual yo produje la banda de sonido de esa película, canté un par de temas así con bastante pudor, porque le tengo mucho respeto al género, porque para mí siempre fue el género de mis viejos, de mi familia. Pero a raíz de esa película, cuando vine a rodar, yo vivía en España, cuando vine a rodar los reportajes y a grabar la banda sonora, en un momento vine con un productor español y me dijo, pues sí, eso es un buena vista de la música argentina, porque claro, empezaron a venir todos a mi grabación.
Nombrado.
Los Farías Gómez, los Sábalos, los Carabajal, todos, incluso a todas las familias. Morelo, mis amigos, bueno, todo el mundo. Entonces... el productor me dijo, ¿por qué no grabemos algo? Aprovechemos que esta gente está acá. Uh-huh. Y grabamos Baila en el Cielo, que fue una colección de canciones de las cantadas de mi mamá, que cantaba mi vieja en los discos de mi viejo. Y yo no lo saqué ese disco por mucho tiempo, porque, digo, ¿viste? Por respeto, no digo nada más. Y bueno, en un momento cuando se estrenó la peli, la vimos con mi hijo madre, y me dijo, mamá, tenés que ir a Argentina y tenés que sacar este disco y tenés que salir a defenderlo porque esto es parte de tu esencia, es tu patrimonio. Y yo también coincido con Annie que hay un momento en la vida cuando, como se dice, muchas veces el tango te espera. Uh-huh. Y creo que tus raíces te esperan también, ¿no? Yo vi en España, aparte, ya había empezado a reeditar la obra de mi papá. O sea, había toda una conexión que venía con estar en Argentina, con recuperar, con ir a Santiago del Estero, qué sé yo, con estar... en lugares que desde hacía mucho tiempo que no iba, y eso de alguna manera me convenció de que, okay, podía ser un camino, que se solidificó y se hizo real cuando las conocí a las chicas, porque fue... ahí, además yo soy compositora, soy autora, y me empezó a pasar eso, que iba caminando y ya no me salían canciones en 4x4, me salían canciones en ritmos de chacarera, de samba, de huayno. Hubo algo que me pasó interiormente, y eso marcó el camino, y conocer a las chicas de alguna manera lo selló.
Mavi, con este papá Víctor Hugo y con esta mamá Victoria, ¿podrías haber sido otra cosa? ¿O yo lo era intenté. Inevitable ser música?
Era inevitable, yo lo intenté. Yo estudié muchas cosas, quise ser otras cosas, me dediqué a otras cosas, pero...
¿Por ejemplo?
Bueno, estudié... Bueno, soy profesora de lengua. Me gustó siempre la docencia, soy bastante maestra ciruela. En general, estudié ciencias de educación, estudié muchas cosas, estudié historia, y después, como que no se puede negar a una pulsión tan fuerte, ¿no? La verdad que no lo pude evitar, pero lo intenté, pero fracasé.
Ahora, da la sensación de que es más fuerte la presencia de tu papá que la de tu mamá.
No, en mí no, o sea, por ahí para el gran público sí, porque mi papá fue mucho más conocido que mi mamá. Pero, a ver, en mi vida era así.
¿Vos crees que tu mamá fue menos conocida porque era un mundo machirulo o porque en esa pareja se daban las cosas así?
No, se daban las cosas así, aparte ella renunció. Mira, ella para tenerme a mí, por eso yo nací, como decías, en Bruselas, mi mamá estaba en el conjunto de mi papá. Era Hugo Díaz y sus changos con la voz de Victoria Díaz, grabó todos los primeros discos, y ella había perdido varios embarazos y ya quería ser madre a toda costa. Entonces, en un momento, cuando tuvo la oportunidad de hacer un tratamiento en Europa, lo hizo, y ya tenía 36 años, que para entonces era muy grande para ser madre.
Sí.
Me tuvo mayor para esa época. Y ella decidió ser madre y renunciar a los viajes y a todo eso que le pasaba con mi viejo por ser madre. Quiero decir, ella voluntariamente... decidió eso. Después seguramente se habrá arrepentido cuando le toqué yo.
De ninguna manera.
Pero sí, después en un momento ella se separa de mi viejo. Mis viejos, aclaro que eran como Richard Burton y Elizabeth Taylor, que se amaban y no se aguantaban.
Qué linda pareja esta.
Bueno,
sí. Muy atractiva.
Y para ser los hijos no te la recomiendo. Para tenerlos de padres no te los recomiendo. Pero mi mamá, la primera separación con mi viejo, vuelve a cantar y empieza todo un periplo con... como gestora cultural y como, te diría, embajadora del folclore en Buenos Aires. Fundó no sé cuántas peñas, qué sé yo, fue como madrina de cientos de artistas noveles que venían y empezaban a tocar. O sea, tuvo como ese lado de la militancia en el folclore y de la fundación de lugares y espacios para que los artistas nuevos que venían del interior o que venían de toda la Argentina pudieran tocar. Y ella eligió eso, ¿viste? No creo que haya sido sometida a eso.
Mavi, ¿vos te animaste? ¿Cantaba algo tu mamá para que durmieras?
Sí, me cantaba unas canciones de cuna. Ella cantaba: ya no le cantas a las bagualas, ya no le cantan y están llorando de amor por ti. Ya no le cantan a las vidalas, ya no le cantan y están llorando de amor por ti. Solita no canto nada, nada no puedo entonar, y mi guitarra solita solo se pone a llorar. Solita no canto nada, nada no puedo entonar, y mi guitarra solita solo se pone a llorar.
Oh. ¡Wow! ¡Aplausos!
¡Qué lindo escucharte cantar así a capela y eso tan hermoso!
Muchas gracias.
¡Qué regalo!
Mira. Es un regalo para nosotros, sí. Pero también pienso en esa mamá que peleó tanto por ser mamá y que tuvo que hacer un tratamiento en una época donde no era frecuente, en donde además de caro era doloroso, y además era difícil, y además la mirada exterior del mundo te miraba con el dedo levantado. Y pienso esa mamá y esa nena en una camita, no me la imagino en una cuna, me la imagino en una camita pequeña, a lo mejor con defensas para que no se caiga, y este tono musical tan amoroso, digo, no sé si uno, si una nenita puede, una muchachita pequeña puede dormir con esto, pero lo que no puede evitar es tener el corazón bien lleno de cariño. Me parece que esta forma de cantar de tu mamá, esta forma tuya de expresar la música y cantar, hace algo en el corazón que tapa los agujeritos, y me parece que es muy interesante tener, haber tenido esa mamá.
Totalmente. Y vos sabés que yo la sueño mucho a mi vieja, ¿no? A mi papá no tanto, pero con mi vieja sueño muy a menudo. O sea, muy a menudo. Y cuando la sueño la tengo como muy presente, que la toco, que me pasan cosas, que me lo recreo, ¿viste? Esos sueños que son muy muy vívidos, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y así que yo siento que la tengo muy presente a mi mamá siempre.
Bueno, y también en lo que haces, porque yo te escuchaba recién hablando de lo gestora cultural que había sido tu vieja, ¿no? Tratando de darle también espacio a las generaciones que no eran tan conocidas, y vos estás intentando hacer eso todo el tiempo, ¿no? Acá en la folclórica o en donde podés organizar algo, pero digo, estás empezando a dar cartel a mucha gente que no lo tenía.
Bueno, eso más allá de que considero que es la responsabilidad de una radio pública, pero me pasa una cosa mucho más curiosa, que esto es un poco gualicho, y es que cuando grabé ese primer disco que les contaba, que fue cuando cuando canté los temas de mi papá, pero cuando grabé ese primer disco, Baila en el Cielo, estaba en el estudio con Domingo Cura, que era mi tío y que además fue el último disco que grabó, y estaba mi tía Alcira del otro lado escuchando. Y en un momento yo salgo...
La compañera de...
La mujer de mi tío, la esposa de mi tío Domingo. Y en un momento salgo de grabar, y mi tía estaba llorando a mares, ¿viste? Y le digo, uy, lo habré hecho tan mal. Y me dice, te sale la voz de tu mamá. Y me pasa mucho hoy en día, que ya llevo...
Ese registro me como para arriba, ¿no?
Que yo ya, no sé, hay algo en el color, ¿viste? Que yo ya tengo, digamos, ya tengo como un estilo de cantar folclore, que ya después de 12 años lo tengo. Pero cuando canto los temas que cantaba mi vieja, que algunas veces en el repertorio de la folkis incluimos algunos, me sale la voz de mi mamá. Y me lo dicen todas sus amigas, me lo dicen Marian, Nacha, o sea, todas sus amigas me lo dicen.
Recién era eso. Yo sentía que era como que te transformabas, ¿no? Que te transformabas en la niñita y que cuya mamá le cantaba eso. ¿Ponemos otro tema?
Vamos allá, ahora que nos vamos. Eso es. Toma que toma. ¡Ay!
Bueno, hay mucho de España ahí, ¿no? Lo veníamos hablando mientras escuchábamos la canción, Mavi. ¿Qué es esto?
Lamento por Chacarera es un homenaje al flamenco, una canción que hicimos con mi hermana Silvana Albano. Bueno, un poco de lo que hablábamos con Ani, de los viajes uno se trae hermosos recuerdos, o para mí son sonidos, ¿no? Y nosotras somos muy amantes del flamenco, y este es un humilde homenaje en esta mezcla de bulería y chacarera.
¿Qué hay video?
Hay un video hermoso que hicimos en Granada, ¿sí? Que nos metimos en una zambra, video producción Mavi Díaz, o sea, era con una cámara, buenas, ¿podemos subirnos al escenario? Y se recoparon y nos dejaron una zambra, vaciaron a todas, las zambras son estas cuevas donde se toca el flamenco uh-huh. originalmente en Granada, y nos dejaron ahí, bueno, véanlo el video porque es muy divertido.
¿Qué locación te conseguiste?
Sí.
Tremenda, tremenda.
Tenemos mensajes.
Sí, mira, este mensaje dice, una genia Mavi, con qué claridad tiene planteado su corazón. Y después dice, me hicieron reír. Se ve que el remate de la historia, justo, dos mujeres, mira, y por acá otra que dice, me encantó lo del elenco estable de Mavi, y aplaude, vamos todavía.
Acá estamos con Mavi Díaz, y quiero preguntarte, aparte de tus papá y de tu mamá, ¿había alguien en quien te inspirabas? ¿Había alguna cantante, alguna música, alguien cuando eras chica que pensabas o la veías en cine o en televisión o la escuchaban y querías parecerte? ¿Había como una sí, figura?
Sí, claro. Bueno, yo siempre cuento, para empezar, bueno, tenía mi primer gran amor, así, yo tenía 6 años, fue el guitarrista de mi papá, Caíto Díaz, que era un genio, que me regaló mi primera guitarra. Y aparte a él le gustaba, era un guitarrista increíble, después fue guitarrista de Marianne, después se tuvo que exiliar en México, bueno, un tipo con un carrerón, un guitarrista increíble, él me regaló mi primera guitarra, y me enseñó a tocar música brasileña. Yo antes de tocar Samba de mi Esperanza sabía tocar temas de Jobim, por ejemplo. Y tocaba mucho mejor la guitarra cuando tenía 6 años que ahora, también aclaro. Pero yo, mi papá, además de que le gustaba mucho el jazz, mi papá en casa escuchaba mucho jazz, le gustaba mucho el soul también, y tenía la colección de discos de la Motown, entonces yo me crié escuchando cantantes negras. Y mi primer amor, así de decir quiero ser como ella, fue Aretha Franklin. Y mi segundo amor, cuando yo tenía 9 años, así, saca su primer disco, después de los Huanca Huá, Marian Farías Gómez. Y ella era disruptiva por donde quieras que la miraras, se la veías con su afro, sus pantalones bombilla, o sea, no fuera poncho, o sea, no existía el poncho, nada, o sea, era, para mí era como una Tracy Chapman de la época.
Muy
y yo
buena
la escuchaba,
esa.
Pero es que era, claro, era, no, sí, era una mina que cantaba con una personalidad avasalladora y que además no tenía nada que ver con el status quo de la época.
Claro.
Y yo siempre lo digo, y lo digo mucho en los conciertos, que yo me hice cantante por ellas dos, por Aretha y por Marianne.
Claro, nada menos.
¿No? Nada menos.
Ahora, también pregunto, para entender el rock, ¿qué hay que saber? Y después, para entender el folclore y disfrutarlo, ¿qué hay que entender y qué hay que saber? ¿Qué fuiste descubriendo con el rock y con el folclore?
Me parece que el rock me tocó generacionalmente, o sea, me tocó como una herramienta expresiva de la época que me tocaba vivir en mi juventud, en mi adolescencia. También me pasaba una cosa con lo quiche, que porque mi papá era todo jazz, Bill Evans, hacía toda música sota para pensar, pero como elaborada, sí, y
como claro.
Peterson y qué sé yo. Sí. Y yo quería ver música en libertad, ¿entendés? Y quería, yo claro. sabía quién era Freddy Gulda y no sabía quién era Raúl Padovani, ¿entendés? Y eso era un pecado mortal, porque claro. los chicos solo queremos ser como nuestros pares. Y yo sabía todo el jazz y de la Motown, pero no tenía data de lo que, como si ahora no sabes quién es Tini o no sabes quién es este.
Quería ser la Tini del momento.
Yo no quería ser la Tini del momento, pero quería saber.
Claro, participar de las
series. Claro, claro. ¿No? Yo no podía hablar con nadie, chicas, de lo que pasaba en mi casa.
No, porque era Fitzgerald, le tiraba
la pichera.
Porque era chino para el resto
era
de las
chino,
chicas.
Exactamente. Sí. Entonces yo tenía así como la cosa con el rock, pero me gustaba el rock, pero me gustaba mucho el Club del Clan. Entonces yo quería ser Violeta Rivas, quería ser la superagente 99, quería ese mundo que era un poco kitsch, que era un poco
sí,
menos serio que el jazz de mi papá.
Eso no, yo quería ser Jolly Land.
Bueno,
la rubia que canta lindo.
Eso. Ese mundo quería yo. Y de hecho el primer disco de Las Viudas es muy así.
Es muy
yo
así.
Yo quería ser Rita Pavone.
Es un poquito, o sea, Kiss.
Claro, claro, claro.
Ayer hablábamos con Pipi Piazzolla, ¿no? Si los músicos tienen un poquito de prejuicio con lo que es clásico, con lo que es muy popular,
o con lo que es fácil,
con lo que parece fácil.
Exacto.
¿No? Porque no sé, los músicos de música clásica, no sé si escuchan merengue, y los de merengue no escuchan Mozart, no sé. Quiero eso, me gustaría saber eso. Si vos sentías que tenías que romper un prejuicio para pasar de lo de tu casa a la afuera.
Mira, me pasó cuando empecé a tocar con las viudas, tanto María Gabriela, guitarrista, como Claudia Cines y la bajista, ya con 15 años tocaban con el Mono Fontana, con músicos de Spinetta, tocaban música muy elaborada, con 15 años te digo. Además tenían sendos hermanos que eran músicos de un altísimo calibre. Claro. Lito de Pumer, hermano de María Gabriela, Quique Cinesi, hermano de Claudia. Entonces cuando yo empecé a tocar con las viudas, que eran canciones mías, básicamente, me acuerdo del Fondo Monetario, que yo decía, ay, María Gabriela, es la mayor, así, tres dedos. No tiene ni oncena, ni novena, ni la cuarta suspendida. O sea, es un la mayor. Y me costaba mucho, que había como un prejuicio, como que si parecía fácil, era berreta, ¿viste?
Claro, claro.
Y con mis propias compañeras, después entramos todas en la onda, quiero decir. Pero me pasaba mucho al principio eso. Y yo siempre pensé, a mí siempre me deleitó lo popular. Y me parece que hacer un hit es lo más difícil del mundo. Hacer que una canción se le pegue a otra persona es muy difícil. Uh-huh. Por eso no hay tantos hits y por eso no cualquiera lo puede hacer. Entonces, yo siempre tuve algo con eso de lo que parezca fácil, que entre fácil, que sea de fácil digestión, pero que después te deje rebotando un ratito a ver qué quiso decir esta.
Acá estamos con Mavi Díaz. Ustedes la están escuchando. Y yo quiero preguntar, tengo una pregunta como caballito de batalla, porque lo aprendí en terapia, ¿no? Que uno en la vida tiene un testigo, de acuerdo a la época. Cuando es chica, a lo mejor el testigo es el papá o la mamá o una abuela o un adulto. Cuando es más grande, después puede ser un hijo, puede ser una pareja. ¿Quién ha sido, a través del tiempo, Mavi Díaz, tu testigo? El testigo es la mirada que aprueba o desaprueba lo que estás haciendo y que vos la buscás.
Mi padre, y aparte era un testigo cruel, porque por un lado me incentivaba mucho a que yo tocara, que cantara, me llevaba de gira. Una vez me llevó una gira a Brasil, yo tenía 15 años, y yo no es que soy Andrés Segovia, vamos, o sea, toco, pero... Y me llevó, y a papá no le gustaba nada ensayar, entonces me dejó en el Teatro Leopoldina de Porto Alegre con los músicos, que eran todos unos músicos recontragrosos, músicos de Milton Nascimento, o sea, Raúl Elvanger, o sea, todos unos músicos re grosos, a pasarle la chacarera al baterista. Entonces yo me tuve que sentar en la batería y decirle, vos toca pum, 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 pum.
Ay,
y él se iba al hotel a dormir.
Qué presión,
y después,
mi vida,
si no. Si me llegaba a equivocar en el escenario, o sea, él pateaba el suelo y te miraba y te clavaba dos rayos fulminantes. Entonces, sí, pues era mi papá. Pero por otro lado, a veces iba del escenario y decía, bueno, va a cantar mi hija, y se iba. Y me dejaba sola, adelante del 1,000, 2,000,
claro,
3,000 personas.
Eso, no, eso se puede leer. ¿Qué gesto de confianza? Un poquito, qué maldad.
Yo creo
de
que...
De las dos cosas.
Sí, es que... Mira, yo nunca lo... O sea, me daba responsabilidad, no me daba miedo. No es que me amedrentaba, decía, no quiero ir más. No, quería ir y
hacerlo
mejor. Yo
creo que
te conocía
bastante también, sí. Y sabía.
No, pero además no parecía una muchacha tímida.
Bueno, por eso digo, no sé.
Igual, tenía 14, 15 años, no era, o sea, no, claro, era como ahora, ¿no? Pero yo no lo sentía... Yo lo sentía como una exigencia que si yo quería estar a la altura lo tenía que hacer. Y claro, hubiera dado igual si tuviera 30 años que si como me lo hacía cuando tenía 14. Porque también al dejarme sola en el escenario era bancatela. ¿Te gusta el escenario? Bueno, bancatela. Y eso me hizo artista también.
Ahora, Mavi, y después con los años, ¿cuál es la mirada hoy que te importa? Que cuando estás trabajando, cuando estás grabando, cuando estás haciendo tus cosas, ¿te importa la opinión que te puede poner muy contenta o te puede entristecer?
Mi hijo. Primero porque tenemos una relación de una sensibilidad muy parecida. Nos y aparte nos juntamos y parece que los dos tuviéramos 14 años también, porque nos reímos de las mismas cosas, tenemos un humor muy parecido, pero además los códigos sensibles, no te voy solo a lo musical, porque nos emociona, podemos llorar delante de un edificio, porque nos emociona un arquitecto, quiero decir, o de una pintura, de una película, pero comparto mucho esa sensibilidad con él, y también porque los dos somos muy autoexigentes, entonces yo descanso en su exigencia, porque sé que va a ser mucho menos crítico de lo malo que yo, porque me va a decir la verdad, pero no me va a dar con un caño.
No tan duramente como vos
como
misma.
Yo a mí misma.
Claro, es interesante, porque viste que con los años los hijos son los testigos.
Total. Che, ¿y vos a tu hijo? O sea, él te pide opinión, le das una mano, ¿no? ¿Cómo se da eso?
Sí, sobre todo cuando me pregunta, porque viste que las madres somos las últimas a los que los hijos les hacen caso, ¿no?
Claro, por eso te pregunto.
Pero ahora que es un adulto, digamos, desde que es adulto, sí, muchas veces, y más tienen que ver con que yo nunca me meto, digamos, en cómo él maneja su carrera o cosas, pero llegan momentos donde, no, mamá, la verdad que debía haberlo hecho de otra manera, o no pensé, viste, él es muy también como yo, de dejar lo suyo para el final, de siempre anteponer lo de los demás, o sea, en eso somos parecidos también. Entonces, en eso sí que los dos nos apuntalamos cuando vemos que el otro se está zarpando de comedido y no, claro, y no poniendo el foco donde lo tiene que poner, ¿no? Porque esas son las cosas que a la larga nos están frustrando también, ¿no? Y que nos sigue pasando a todos, ¿no?
Que dejamos de hablar un rato y la escuchamos.
Por favor, porque si no la directora te va a matar.
Es cierto.
Muy hablado. Manos en el aire y adentro.
Y dentro de 7 años debajo de los chañares me encuentras, no te sorprendas, no me canso de esperar, porque la fruta madura sin duda es más sabrosa. Chulita, mi buena moza, tú sí me va a comprar vaso. Que me importa tu arruguita, que apenas la puedo ver, el tiempo no me ha visto, ya no miro por los ojos, tu amor abrió mi cerrojo.
Esto es la arruguita, si no es la arunguita por las dudas, y sí es también.
Es como una arunguita.
Conta,
la
conta
arunguita es una danza.
Eso.
Bueno, en este disco Gaucha quisimos hacer algunas danzas que la última que se compuso fue hace 70 años, por ejemplo. No hay muchas danzas que se bailan y se usan siempre las mismas, que son las tradicionales, el sombrerito, bueno, muchas, la samba alegre. Entonces hicimos una arunguita, una samba alegre en este disco. Y esto es una arunguita que se llama La Arruguita, que es una canción de amor a la presbicia un poco, ¿no? Es como, claro, porque yo, una teoría que elaboramos con las chicas es que la presbicia es el Photoshop de la edad. O sea, claro, cuando ya dejas de ver, los defectos al otro. Una pareja que lleva muchos años juntos, ya no se ven las arrugas, no se ven nada. Y entonces esta canción es un poco un homenaje a ese amor que ya él le dice, o ella le dice a él, o ella le dice a ella, o lo que sea. Ya no importa tu arruguita, si ya no la puedo ver, ¿no? O sea,
claro,
el tiempo no es lo mismo.
Que es tonco,
ya, claro,
¿no?
Ya no miro con los ojos, tu amor abrió mis cerrojos.
Los años.
Exacto.
Nos vamos poniendo viejos.
Sí, ¿sabes? Pero esto no es viejos.
No.
Esto no es viejos.
Porque mi mamá...
Es ser más hermosos.
Que ahí Dios la tenga en la gloria. Siempre decía, en esta casa no hay viejos. Hay gente grande.
Exacto.
Viejos no hay. Acá no hay viejos. Y cuando se operó de cataratas, me acuerdo que yo la llevé, la acompañé. volvimos y me dijo, estuviste mal muchos años. Nunca me dijiste que yo estaba tan arrugada,
claro,
y que tenía mi casa tan sucia.
¡Ay, qué linda!
Eso es la presbicia, es no ver. Y le digo, ¿te hacía falta saber que tenías arrugas y que la casa había que pasarle el dedo? Para... No hace falta. También quiero preguntarte, ¿cómo es ser solista y cómo es estar en un grupo? ¿Cuál es la diferencia personal frente al escenario, frente a la creación de estas dos cosas que vos viviste?
Yo nunca fui muy solista. Una época nada más, cuando hice mi disco Chau, que salí a tocar un poco con banda. Pero es que yo siempre necesito banda, necesito equipo. Yo no me concibo sola y no... En todos los aspectos de la vida creo en los equipos. También por eso me dedico a la producción y creo que lo mejor, que un buen productor en cualquier, hagas lo que hagas, es saber elegir el equipo, ¿no? Y me parece que en ese aspecto siempre me siento un grupo y pienso que lo que pasa cuando estoy en el escenario es la magia que sucede en la química que hay de la gente que estamos en el escenario, ¿no? Y eso me pasaba con las folkies de una manera brutal, me pasaba con las viudas obviamente, pero siempre, aunque alguna vez fui mavivía solamente, siempre... Necesito la creación colectiva, necesito que la gente se comprometa en el proyecto como si fuera propio, ¿no?
El otro tema es cómo es ser funcionaria, ¿no? Porque es algo nuevo en tu vida ser funcionaria.
Sí.
Y cuando te lo ofrecieron, ¿qué pensaste, dudaste, tuviste que hacer arreglos en tu vida para asumir esta responsabilidad, porque es muy fuerte ser directora de la folclórica, una radio tan grande y la radio nacional, es una radio del Estado? Digo, ¿cómo te rondaron las ideas mientras te la ofrecían y aceptabas?
Te voy a contar antes de que me la ofrecieran. Nosotras teníamos con Celsa Melgoulan, que es quien, la mentora de la ley de cupo femenino, veníamos acá a pedir por favor que nos pasaran canciones de músicas argentinas que queríamos promocionar para, estábamos en plena lucha, en plena militancia de la ley. Y teníamos un espacio en La Rock que una vez a la semana, 15 minutos, pasábamos una música de una banda, de mujeres o lo que fuera. Entonces yo le dije a mi amiga Teresa Parodi un día, cuando ya se sabía que iba a cambiar las autoridades, le dije, che, si te enterás, cuando te enteres quién es o quién va a ser él o la directora de Radio Nacional, me gustaría tener una reunión porque a ver si nos pueden mantener el proyecto de la ley de cupo en La Rock y a ver si en la folclórica y en la, y si se puede también en la clásica, nos den un espacio para promocionar la música de mujeres y diversidades. Moraleja, ten cuidado con lo que deseas porque pedís 15 minutos y te puede caer una dirección. O sea que hay que tener mucho cuidado. Así que, como venía con esa, dije, bueno, a ver, para. Esto que tiene, por algo me pasa. Entonces, alguien también, no sé si era mi mamá o mi papá, que decía, bueno, las cosas te pasan porque te las puedes bancar, ¿no? Y me lo tomé con mucha responsabilidad, con mucho... De hecho, la pandemia me ayudó en el sentido de que ya no pude salir más a tocar. Entonces pude poner toda mi libido en la radio, ¿no? Y en esta construcción en la que sobre todo lo que hice fue escuchar a quienes llevan 20 años en la casa, o 15 o 10. O sea, lo primero que hice fue reunirme con las personas que son las dueñas de casa. Nosotros acá ocupamos un ratito un lugar, después nos vamos. Las personas que quedan, los dueños de casa aquí, además de los artistas, son las personas que llevan trabajando en la radio toda la vida. Y lo primero que hice fue juntarme con ellos, preguntarles qué querían hacer y escucharles.
Acá desde Aventura para la Tierra de Uno, te agradecemos, Mavi, muchísimo. Te despedimos con un divino tema. Y nada, y me parece que tenés que seguir remando, porque en esta vida hay que remar, y seguramente tu cargo es para remar. Pero te agradecemos todos esos brazos que tenés con mucha fuerza para seguir remando. Gracias
a ustedes, mis queridas. Y bueno, gracias por esta invitación, lo pasé muy bien.
Re lindo estuvo. Y mira, para un mensaje antes de que te vayas, que dice, lindísimo reportaje a Mavi Díaz. Conocí a Victoria, su mamá, en una peña que ella conducía en Juncal y Callao. Y a su papá, además, por su música, lo conozco a través de los cuentos del Chacho, que siempre me dice que era uno de los tipos más simpáticos y afectivos del ambiente musical. Saludos a ella, del Chacho Echenique,
claro,
dúo salteño, y míos, que es Ana, escribe.
Ay, muchas gracias, Ana, un beso.
Un beso. Ella, yo le digo que es la esposa del dúo salteño. Pero bueno, pero viste cómo queda como la figura, Anita.
De uno de los integrantes.
Bueno, pero ella...
Por favor, no me...
Otra
no,
después no me juzguen a mí por el encuestable.
No,
ella es la representante del dúo salteño.
Patricio, que en paz descanse.
Te mandamos besos. Gracias, Mabel.
Gracias, chicas.
De todo corazón.
Gracias.